Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia al teléfono, un espacio en el que usted hace el programa a través de una llamada. Mi nombre es Lorena Ávila y hoy vamos a hablar de una práctica artesanal y ancestral de Colombia que estuvo a punto de desaparecer en la década del 80, pero gracias a un investigador y al empuje santandereano volvió a recuperarse. Sin embargo, todavía hay condiciones que dificultan su desarrollo y permanencia. Que no se pierda la única producción de algodón orgánico en el país es el deseo de los cultivadores, tejedoras, hilanderas y las 80 familias charaleñas que dependen de los productos artesanales hechos manualmente y a base de algodón orgánico. Señor Raymond, bienvenido a Colombia al teléfono. Bueno, en una de sus investigaciones sobre el algodón, usted menciona que hace más de 1500 años los indígenas guanes fueron los primeros en trabajar el algodón orgánico en Colombia. Pero cuéntenos un poco más sobre la práctica en América y para qué utilizaban el algodón los indígenas.
Históricamente fue la población indígena del mundo americano. O sea, utilizaban algodones que eran algodones nativos, porque el algodón existe tanto en el viejo mundo como en América. O sea que es diferente, pero es de la misma familia. Entonces, ellos disponían de este tipo de fibras al lado de otras, pero disponían de este tipo de fibras y con eso tejían, pues desmotaban, hilaban y tejían mantas, fundamentalmente vestuario. El desmote se hacía o manualmente, destepando pepa por pepa, quitando las semillas de la fibra, una por una, digamos, o también a través de una rama más o menos bien pulida, como un aro que podría ser, por ejemplo, el uso, por ejemplo, podría usarse para eso, el uso de hilar, rodar este uso sobre una piedra plana sobre la cual se extendió el algodón y así expulsar poco a poco las semillas de la fibra.
Por lo que veo, este proceso fue llamativo para los colonizadores, quienes obligaron a los indígenas a ofrecer mantas como tributo al rey, y lo más curioso es que llegaron a vestirse de lienzo, un material producto del proceso de cultivo hilado del algodón y con el cual se vestían los indígenas. De esto me surge una pregunta. ¿Por qué los colonizadores terminaron vistiendo del mismo material que los indígenas si ellos venían de Europa y supuestamente con ropa hecha de materiales más finos?
Al inicio, los conquistadores, cuando ya gastaron lo que tenían de ropa, pues tuvieron que utilizar y de pronto pues hacer desastres para adaptar un poco a tener pantalones y cosas así, pero tenían que utilizar estas telas para vestirse hasta que un movimiento importador permitiera tener prendas que estimaran dignos de ellos mismos. En cuanto a la población indígena y mestiza, ellos se utilizaron hasta bien adentro del siglo XIX y hasta parte del siglo XX, utilizaron estas telas para confeccionar sus prendas de vestir. O sea, eso era muy muy normal, vestirse de lienzo era una cosa normal.
Pero si el vestir de lienzo era algo tan normal e importante ante la falta de ropa, ¿en qué momento decayó el precio tanto del algodón orgánico como de los productos fabricados en ese material?
Hubo intentos, al final de la colonia, en la época del segundo virreinato, hubo intentos de desarrollar exportaciones de algodón. A este punto llegó. Pero la competencia de la producción, justamente de una agricultura industrializada ya a gran escala en los Estados Unidos, hizo que de algodón, hizo que la producción local digamos, no era competitiva frente a los precios. O sea, los precios se derrumbaron mucho en el mercado mundial del algodón, cuando empezó a haber la producción de algodón en fincas grandes y con técnicas más modernas. No son las de hoy, ¿no? Pero sí técnicas que permitían una mayor productividad por hectárea, una mayor productividad por trabajador. Entonces el precio del algodón cayó fuertemente a finales del siglo XVIII, lo que hace que a partir de esta época realmente el algodón entra en decadencia.
Como el algodón se desvalorizó y los productos artesanales comenzaron a quedar atrás, supongo que de alguna forma había que rescatar esa parte de la historia de los indígenas guanes, aunque también sé que sus intenciones iban más allá de eso. ¿Por qué tomó la iniciativa de crear el Museo del Algodón y Lienzo de la Tierra?
Yo pensé que era una cosa que podía ser un elemento de atractivo, digamos, para la actividad de la corporación y una proyección hacia el exterior fuerte, el exterior de Charalá, de la región, de la pequeña región fuerte, tener un museo que contara la historia del algodón y de su procesamiento en la región. Eso es lo que se hizo. Tiene una parte que sobre la parte precolombina, explica qué fue la industrialización a escala mundial, digamos, de los procesos artesanales, porque fueron artesanales en el mundo entero hasta finales del siglo XVIII. Y realmente es en el siglo XIX que empieza a industrializarse la producción algodonera. Y se volvió realmente la industria punta en esta época. Entonces cuenta esto, cuenta cómo inició también la industrialización de la producción de telas en Colombia, y termina en una parte que cuenta cómo renació la producción local de Charalá a partir de la iniciativa de ciertas personas que trataron de revivir esta historia que yo había desenterrado en cierta forma.
Hoy en día muchas de las personas, tanto de Charalá como de las veredas cercanas, viven de la producción de algodón orgánico, bien sea tejiendo o cultivando, pero ¿usted cree que esta economía puede llegar a impulsar el desarrollo en la región?
No, es un proceso artesanal, es una actividad auxiliar, es un complemento de ingreso para ellas, pero decir que eso es un polo de desarrollo para Charalá, pues sí, es, en cierta manera sí, pero que vaya algún día a tener 100 tejedoras y 1000 banderas, eso no va a ocurrir. Eso es totalmente imposible. O sea que tiene sus limitaciones. Es una excepción artesanal que, además de eso, es un renacimiento casi milagroso, porque esta investigación, cuando se desarrolló en esta época, quedaba una sola tejedora y como un par de hilanderas, pero no más. O sea, era muy, muy escaso. Era gente ya de edad, o sea, era una actividad en desaparición. Entonces, realmente, pues el salto de esta situación de una cosa agonizante a una cosa ahora que es como próspera, la corporación, si no fuera por la crisis del COVID. La Corporación del Lienzo es una organización realmente pujante, funciona bien, tiene buenas ventas, pero dentro de las limitaciones de una pequeña producción artesanal. No llega, por ejemplo, a la importancia que tiene eso en San Jacinto, por ejemplo.
También estuve hablando con otros miembros de la corporación y mencionan que dar a conocer el proyecto es clave, sobre todo en las generaciones más jóvenes, para que la práctica artesanal no se pierda. Pero como investigador, ¿qué tanto impacto cree que podría tener la difusión de la práctica artesanal en Charalá?
Hace un polo más, y todo eso es desarrollo también. Es clientela para ellas, es clientela para los restaurantes, los hoteles. Entonces, darlo a conocer es algo que es muy importante, en mi opinión. Difundir su existencia, crear nuevas personas interesadas que algún día van a ir a conocer y de pronto a comprar productos y darlo a conocer a otros. Ya estuve en Charalá, tan lindo lo que la gente hace allá, rodeación de mujeres, qué magnífico, no sé qué. Entonces, pues, todo eso es importante, que se divulgue. Eso sí, la divulgación es fundamental para que el proyecto siga adelante.
Bueno, señor Raymond, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación al programa y por contarnos la historia de una de tantas prácticas artesanales que no son tan conocidas, pero que tienen un gran impacto en las regiones donde se mantienen vivas.
Ok, bueno, que esté muy bien entonces.
Pero aquí no termina todo. Después de esta pausa vamos a hablar sobre el proceso del cultivo de algodón orgánico en Santander. ¿Quiénes apoyan estos cultivos? ¿Qué tan rentables son? ¿Cuáles son los problemas que tienen los cultivadores? Todo esto y mucho más a continuación. Ya estamos de regreso en Colombia al teléfono y en este momento tengo a un invitado que lleva más de 20 años asesorando los cultivos de corpolienzo y promoviendo cultivos libres de agrotóxicos. Él es Norberto Pinzón, tecnólogo agropecuario. Norberto, bienvenido al programa y cuéntanos qué se necesita para cultivar algodón orgánico de buena calidad.
Lo ideal para un lote orgánico, para cualquier agricultura, es tener análisis de suelos previos para saber qué necesita el suelo, qué es lo que necesita la planta de algodón. Y esto lo hemos obtenido en dentro de la andar de la vida del cultivo, que a veces como las áreas son muy pequeñas, pues los agricultores son muy de baja capacidad y no tienen capacidad para hacer este análisis de suelos. Entonces lo hemos analizado con algunos elementos, algunas plantaciones que se encuentran dentro de la finca como parte de la señalización de los nutrientes deficientes o los nutrientes que se encuentran en la finca, como es la presencia de helecho, que nos indica un poco la presencia de acidez, la quemazón de los bordes de hojas, que nos significa falta de potasio, depende las características de las plantas, de acuerdo a las plantas nos van caracterizando algunas deficiencias de elementos. Entonces nosotros hemos hecho algunas fertilizaciones o correcciones sobre esos elementos que se presentan en los predios. Pero lo más importante es que nuestro cultivo de algodón ha sido asociado con cultivos para la comida y eso nos hace ayudar a que unos y otros elementos pues la compartan para las diferentes plantas que la hacemos dentro del lote del algodón.
Veo que gracias a los estudios que realizan en los cultivos, la tierra es propicia tanto para cultivar alimentos como para cultivar algodón sin necesidad de aplicar químicos. Aunque teniendo en cuenta que las familias y sus cultivos están ubicados en diferentes zonas, ¿cómo verifican que la producción del algodón es realmente orgánica?
Primero que todo hay que ver los sitios donde se van a fomentar, propietarios que tengan visión también de una agricultura limpia, orgánica, porque realmente nosotros en estos momentos, para decir que estamos en una agricultura orgánica, pues nos hace difícil, nosotros solamente lo hacemos como de buena fe, porque si una entidad nos van a decir que mostremos alguna certificación de fincas para algo, pues no la vamos a conseguir porque nos cuesta mucho la certificación orgánica. Sin embargo, pero sí hemos conseguido gente que ha sido muy consciente en no utilizar agrotóxicos y esa gente es la que nos ha ayudado a tener las maticas de algodón para surtir nuestro mercado o el producto para surtir a la Corporación del Lienzo de la Tierra con la SAP de que no aplica ningún agrotóxico.
Tengo entendido que para exportar productos orgánicos se necesita tener ese sello y asumo que si logran obtenerlo, las ganancias para la corporación y los cultivadores serían mayores. Entonces, ¿cuáles han sido esas limitaciones para obtener ese sello?
Primero los recursos, porque para conseguir un sello para una finca cuesta alrededor de los por sábado, creo que en este momento está costando entre los 9 a 12 millones de pesos por un año. Entonces, para certificar un lote de algodón y sacar 12 millones de pesos, para sacar, cultivar una hectárea, y entonces, ¿a qué precio nos saldría el algodón? O sea, se nos saldría de las manos y los costes de los productos serían muchísimos elevados. Y lo otro que hemos trabajado es la parte de la asociatividad, y en la parte de la asociatividad pues realmente va a costar un poco más, pero van a certificar más fincas. Pero igualmente, ¿no?, la corporación y los productores tienen esa capacidad para pagar a una entidad certificadora para obtener esos sellos. Y lo otro es que para cualquier certificadora a nivel internacional o nacional, deben que hacerse un procedimiento desde 3 años atrás, mínimo, así se diga que se ha hecho las labores culturales sin agrotóxicos y toda esa parte, pero entonces ellos tienen que hacer un estudio dental de las fincas que van a ser certificadas. Y una finca certificada se hace en un proceso más o menos de 3 años para que den ese sello. Serían, imagínense, más o menos 3 años, o correría más o menos unos 30 millones de pesos para poder obtener ese sello.
Como asesor de cultivos, usted ha sido el apoyo de aquellos cultivadores que producen el algodón con el que las señoras de Corpolienzo trabajan. Pero aparte de usted y de la corporación, ¿han recibido apoyo de otras entidades tanto privadas como gubernamentales?
Cuando se consigue el proyecto, si dentro del proyecto hay una propuesta para ayudar a los productores, a los agricultores, son viables y hay apoyo. No es mucho, pero es lo mínimo. Proyectos que se puedan conseguir. Pero cuando no hay proyectos, lo único que hace la corporación de lienzo es garantizarles la compra del algodón que produzcan de buena calidad, y la de regular calidad también se compra, pero totalmente los costos para producir algodón aquí a nivel de Charalá, hasta el momento no ha habido más apoyos ni el municipio y de la gobernación tampoco no hay recursos así. Desde que no se consigan por medio de la corporación proyectos que financien algunas actividades, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que se está trabajando con la corporación de lienzo.
Pero si los costos, por ejemplo, para obtener ese sello son tan altos y si no están recibiendo mucho apoyo, ¿por qué continúan cultivando algodón? ¿Y qué tan rentable es este producto para ustedes?
A ver, lo que pasa es que la cultura aquí charaleña, pues de ancestral se cultiva el algodón para obtener un ingreso extra de otros cultivos. Cuando nosotros trabajamos en estos momentos algodón y le decimos a los productores, fomenten el cultivo de algodón referente a otros cultivos en esta parte como el café. En este momento pues, el precio del café también pues últimamente ha tenido buen precio, este año por ejemplo tuvo buen precio y el año pasado estuvo más o menos. Pero cuando estuvo la crisis del café, era mejor producir algodón y no producir café. Y lo otro es que la cultura de la gente acá, pues antes de la pandemia estaba la cultura de salir para el pueblo, para las ciudades, y los campos estaban o están quedando con la edad, con la gente adulta. Y la gente adulta pues ya no tiene capacidad para tanto producir. Y lo otro es que nuestros terrenos no son tan mecanizables para bajar algunos costos de producción, como en la mano de obra, en preparación de suelos. Eso hace que los costos se nos eleven. Pero hemos tenido algunos lotes donde se manejan por mecanización y los costos se bajan y el negocio del algodón pues es rentable. Y lo otro es que dentro del negocio del algodón, como no estamos utilizando ningunos agrotóxicos presencia aquí de los arbenses. Arbenses, hablamos la maleza que no pertenece al cultivo, es muy frecuente. Entonces hace los costos de elevación de la producción del algodón. Pero realmente, al precio que se está pagando en la parte de la corporación del lienzo, pues es rentable, porque actualmente pues tiene un buen precio para motivar a esto. Lo que pasa es que aquí en esta parte se está volviendo más la parte ganadera por lo más facilismo que es el manejo de ganado, que lo maneja una sola persona y cualquier cantidad de animales. Y se está abandonando la parte de la agricultura.
En vista de que vivir de la ganadería es más sencillo que vivir de la agricultura, ¿qué cree que se necesita entonces para que los cultivos beneficien más a los productores?
Bueno, primeramente que nosotros, para que sean rentables, tenemos que buscar lotes, terrenos propicios y que sean también asociativos, porque es que a veces cuando nosotros hablamos de un policultivo y principalmente el algodón, a veces le echamos toda la carga de costos solamente al algodón y no le llevamos costos de producción a los otros cultivos alternos, como es el maíz, el frijol, la yuca, la racacha, la uyama, que se puede sacar. Entonces dice el agricultor, no, pero es que eso no hay ganancia. Pero cuando nosotros le mostramos cuánto vale una libra de uyama, cuánto vale una libra de maíz asociado con el cultivo, pues eso ya son muy pocas las familias que van entendiendo que el negocio del algodón asociado con otros cultivos pues es rentable. Y lo más importante de esto es que la comida que se produce dentro del cultivo del algodón pues va a ser mayor saludable para la parte de la humanidad, porque no lleva aplicación de agrotóxicos. Y eso todavía no lo reconocen ni los consumidores, muy tal cual que ya estamos también organizando un poco los consumidores sobre ese tema, pero ya están, pues ya a veces cuando cobran vidas empezamos a reconocer el por qué es que están presentando todas las partes de enfermedades humanas, que las enfermedades entran por la boca, y irresponsabilidad del señor productor, porque a nosotros como productores, a la mayoría de los productores, nos muestran el signo pesos en la frente y no nos importa que nuestros mismos hijos los envenenemos solamente por obtener una ganancia de pesos que está valiendo más que las vidas humanas, aplicando agrotóxicos.
Usted me comentaba que las familias se sienten orgullosas de cultivar algodón y que por eso desde la corporación no solo muestran los productos que están a la venta, sino que también muestran el proceso que hay detrás de la elaboración, empezando por los cultivos. ¿Cómo hacen esto y por qué, señor Pinzón?
A ver, cuando las familias se integran, y esa es una de las fortalezas que se tiene la corporación, cuando la familia se integra a toda la cadena productiva, no solamente los descartamos como cultivadores, como el que labra la tierra y entregó el producto y se perdió ahí el proceso. Cuando nosotros como corporación de lienzo, pues siempre hacemos el esfuerzo cuando hay un visitante, hay un grupo de personas que quiere conocer nuestras prendas. También queremos que conozcan desde el cultivo en adelante, y llevar un grupito de personas a esas fincas, a esos lotes de fincas donde la familia está cultivando el algodón, y se enamoran, ven que la gente se enamora de realmente del cultivo, se entusiasman, ellas se sienten como orgullosas porque las tienen en cuenta que el cultivo del algodón es, la trazabilidad del producto es mayor y la valorización de el esfuerzo que están haciendo ellos en su finca están reflejando a nivel grupal y a nivel de empresa y a nivel nacional prácticamente. Ya es cuando llegan, por ejemplo, de otros países, pues con más ver.
Aunque el proceso de cultivo es grupal, durante los 20 años que lleva asesorando a los productores, ¿quiénes cree que son los más interesados en este tipo de economía algodonera?
Sobre todo son las mujeres son las más entusiasmadas para mantener los cultivos, son las más curiosas. Sin embargo, hay parejas que acompañan mucho el hombre. Cuando son un cultivo ya grandecito, ya hablo de grandes, una hectárea, entonces ya se vincula más el hombre. Y hemos tenido cultivos exitosos y hemos también tenido familias exitosas en esa área de cultivo. Y lo más importante es que se integra la familia, porque desde el niño, cuando está para recolectar hasta el más pequeño, cuando está en la familia, o el nieto va ahí feliz recolectando sus copitos de algodón, y las flores también son muy maravillosas, o sea, para tener el cultivo en floración también es muy bonito. Y las otras actividades, pues ya las tengo que hacerlas con gente responsable, gente que esté al tanto de las actividades que se hagan en las diferentes etapas del cultivo.
Ahora que sabemos que la producción de algodón orgánico hace parte de nuestra historia, que es más limpia, genera empleo, es rentable y une a las familias, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Por qué los colombianos debemos apoyar la producción de algodón orgánico?
Hay varias razones. Dentro del cultivo estamos destoxicando un poco el suelo, porque la mayoría ya en estos momentos es con agroquímicos que controlan las arbences. Entonces es importante que con cualquier cultivo orgánico estamos destoxicando un poco los suelos, estamos valorando los microorganismos que la madre tierra nos da o la misma madre naturaleza que nos aporta, los que nosotros desconocemos eso, hacemos el esfuerzo de nosotros mismos hacer la preparación de los fertilizantes, generamos empleo, no vamos a ser esclavos de las grandes multinacionales de agrotóxicos y también queremos es que ese esfuerzo que hacemos dentro del cultivo para producir cualquier cultivo orgánico, pues que nos reflejen un poco en el pago de los productos, aunque aparte de halcón, pues sí se ha estado reflejando un poco lo que es el pago, el sobrecosto de producción. Pues no es mucho, pero se ha estado estimulando un poco esa parte. También la parte final de que el comprador que se vaya satisfecho de que la prenda que lleva, en caso de Corpolienzo, la prenda que compre, pues realmente en un principio parece, como buenos colombianos, que parece el costo muy caro, pero realmente no es caro porque estamos sosteniendo una producción sana. No es igual de producir algodón en las zonas algodoneras, en Aguachica, en el Cesar, de esas algodones transgénicos, semillas transgénicas, de una producción muy rápida, a un algodón donde aquí realmente es un algodón ancestral y resistente. Entonces, cualquier producto orgánico va a ser más resistente en la conservación.
Señor Pinzón, le agradezco que nos haya contado la verdad de la producción de algodón orgánico en Santander, que es fundamental para mantener viva una tradición artesanal de 1500 años y que es tan propia de la cultura colombiana, pero no tan apoyada por los procesos industriales que se desarrollan hoy en día.
No, gracias a usted y cualquier cosa y cualquier inquietud siempre a la hora.
Por hoy hemos llegado al final de la primera parte de este reportaje. Pero en el próximo capítulo de Colombia al teléfono van a conocer a las hilanderas y tejedoras de la corporación y cómo gracias a su trabajo manual llevan casi 30 años luchando para que no se pierda la única producción de algodón orgánica en el país. Historia. Cultura. Opinión. Colombia. Colombia al teléfono. Esta fue una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.